Va a tener hoy muy pendiente al mercado financiero, que fue la decisión de Junta Directiva del Banco de la República de incrementar en 50 puntos base las tasas de interés. Y tenemos en la línea a uno de los codirectores que abiertamente expuso su postura de que había que subir un poquitico más de lo que venían haciendo, y quien hizo célebre una frase que en la historia de la economía colombiana va a quedar patentizada. Él, en una de sus presentaciones, en una de sus tantas presentaciones, dijo que para que no fuésemos a incurrir en lo que están incurriendo algunos vecinos, dijo la frase Remember Brasil, y ese Remember Brasil daba o hacía alusión a que Brasil había tenido que subir mucho las tasas de interés y tenía que seguirlas subiendo, a que la economía se frenara, a que la inflación se disparara y a que las tasas de interés tuviesen que subir fuertemente. Se trata nada menos que el codirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, quien, digamos, ha sido muy transparente en sus posturas, y a quien hay que preguntarle cómo fue que se logró dar esta decisión del banco de no subir 25 puntos base, sino 50 puntos base. Doctor Carlos Gustavo, muy buenos días.
Muy buenos días, Héctor. Primero que todo, permítame unirme al recuerdo y al elogio que usted le ha hecho a la memoria del doctor Enrique Lobo Murtra. Realmente él es un emblema de buenas costumbres, de moral, de ética para las nuevas generaciones, para el país de hoy, que tantas dificultades ha tenido en materia de moral, en materia de corrupción. Enrique Lobo, tuve la oportunidad de tenerlo como mi consejero jurídico en algún tiempo, cuando estuve al frente de la Federación Nacional de Arroceros durante los años 80. De modo que desde aquí me uno a la memoria de Enrique y le agradezco a usted como comunicador que le haya recordado a los colombianos lo que fue Enrique. Bueno, llegando al tema que usted me plantea, pues realmente hay que recordarle a la audiencia que el mandato legal y el constitucional del Banco de la República, de la Autoridad Monetaria, que es su junta directiva, consiste en defender el poder adquisitivo de la moneda. Esa es la prioridad, y esa prioridad tiene que estar por encima de cualquier consideración. Que no nos interesa el crecimiento, claro que sí, pero es que el control de la inflación hace que el crecer sea posible bajo condiciones de estabilidad, de sostenibilidad y de equidad. Sin control de la inflación, el crecimiento es un dividendo espurio, no sostenible, y eso es lo que le ha sucedido algún país vecino que usted ya mencionó. Uh-huh. Y recordemos, nosotros en ese ejercicio seguimos un esquema que denominamos el esquema de inflación objetivo, mediante el cual la Junta fija ante el público una meta, y en el caso de Colombia fijamos un rango. Esa meta que se estableció, la meta de largo plazo que se estableció por allá antes del año 2000, se dijo que teníamos que empezar a desinflar la economía, a bajar la inflación, hasta alcanzar un rango entre el 2 y el 4%. Y ese rango se alcanzó en 2009. Recuerdo que en 2009 la Junta fijó para el año siguiente, y desde entonces no la ha modificado, ese rango entre 2 y 4%. Hemos incumplido ese rango el año pasado, y todas las proyecciones nos indican con altísima certeza que tampoco se cumplirá ese rango. Y y algunas de las expectativas de inflación que constituyen quizá la variable más definitoria de la postura de la política monetaria indican que difícilmente podría cumplirse para el año 2017. Y esa, las expectativas que individualmente o cada una de ellas o cada indicador por sí es imperfecto, y por ello hay que tener en cuenta toda la información disponible, constituyen también el indicador de la credibilidad en la política monetaria. Y la credibilidad en la autoridad monetaria es realmente el patrimonio más valioso que tiene la misma y que hay que cuidar. Repasemos las cifras, Héctor. Usted las conoce, las ha comentado. A marzo la inflación anual alcanzó el 8%. Y ese es el doble del límite superior del rango meta que acabo de mencionar, o sea, el 4%. Pero esto no ha sido flor de un día. Esta inflación ha permanecido por encima de dicho límite durante 14 meses. Ahora, cierto, la inflación de alimentos ha sido la que más ha jalonado a la total. Sin embargo, no solo por alimentos. Si le restamos la inflación de alimentos, que terminó en 12.3%, esa inflación sin alimentos alcanzó el 6.2 y ha venido subiendo incesantemente desde hace año y medio. Y veamos otros indicadores que reflejan el estado de la demanda, más que de choques de oferta, incrementos de los precios de la vivienda, de la diversión, de la salud, se situaron en el 6.6%. también muy por encima del límite superior del rango meta. Y en igual cifra otros indicadores que tratan como de limpiar la inflación en el sentido de quitarles todo rasgo de choques de oferta para reflejar la demanda, que es lo que debe controlar, frenar o estimular la política monetaria a través de la tasa de interés. Y es ese indicador de inflación sin alimentos perecederos, sin combustibles, sin servicios públicos, también llegó al 6.6%. Y hay otros indicadores de inflación que se llaman la inflación básica. Son cuatro indicadores de inflación básica, similares al anterior, donde también son distintas formas de, entre comillas, limpiar la inflación y dejar el reflejo de la demanda. Y esa inflación se situó en 6.3, pero ha venido subiendo de manera consecutiva, incesante, durante los últimos 18 meses. De modo que en conjunto, todos estos indicadores que son los relevantes, todos sin excepción han venido de manera persistente subiendo. No es la persistencia de la inflación, es la persistencia del aumento de la misma. Y eso nos indica que sí hay un problema por el lado de la demanda. Si a ello se agrega el déficit de cuenta corriente, que llegó el año pasado a ser el 6.5%, uno de los más altos del mundo, si no el más alto, entre las economías de tamaño similar o superior a Colombia. Eso refleja que no es otra cosa que el país está gastando más de lo que le ingresa. Y el ajuste tiene que pasar por una reducción de la demanda interna. Las expectativas, ya las mencionaba. Resulta muy preocupante que la última encuesta trimestral del banco, realizada en el mes de abril que acaba de finalizar, se aprecia que desde abril del 2015 la curva se ha venido desplazando hacia arriba, y todas las observaciones hasta marzo de 2018 se sitúan por encima del límite superior del rango meta. Bloomberg, esta agencia de noticias especializada en economía, hizo una encuesta el 22 de abril y establece que las expectativas para este año se ubicarán o se ubican en algo así como el 6.5%. De modo que si uno tiene en cuenta la alta inflación y la postura que traíamos del 6.5, que ha sido elevada esa tasa al 7, como usted ya lo informó el viernes pasado, pues nos muestra que en condiciones de una inflación en persistente aumento, una postura claramente expansiva es incoherente con nuestro mandato. Y por eso la Junta determinó en la sesión pasada pues hacer un reajuste mayor al que traíamos para combatir o para evitar el riesgo de en términos de credibilidad en la autoridad monetaria. Y para asegurar que la inflación converja hacia la meta, lo mismo que las expectativas, en el año 2017 ya lo había informado la Junta, que en el año 2016, por los choques tan fuertes que sufrió la economía, pues no es posible lograr esa meta, pero nos hemos propuesto que ello tiene que cumplirse en el año 2017 sin duda, sin ninguna falta. Entonces, la respuesta ha sido la que la Junta determinó en el día viernes de la semana pasada.
Una pregunta para ilustración de nuestros oyentes, que es que inclusive he oído algunos comentarios de algunas personas del sector agropecuario que a veces no entienden que la forma de enfriar un poco de la fiesta, de bajarle un poco el volumen a la fiesta, la música y el trago a la fiesta, es subiendo las tasas de interés. ¿Cómo explicarle a la gente? Porque alguien me decía, oiga, pero si es que se suben las tasas, se encarece el crédito y todo se vuelve más caro. ¿Cómo hacerle entender a la gente que una subida de tasas ayuda a frenar la inflación?
Bueno, a ver, como decimos en economía, no hay almuerzo gratis. Uh-huh. Y cualquier medida tiene riesgos. Uh-huh. Tiene riesgo subir la tasa, tiene riesgo no subir la tasa y tiene riesgo reducir la tasa. Pero depende de cuál es la situación y qué beneficio estamos buscando. Uh-huh. Es, volvamos al fundamento, es el mandato constitucional muy justificado de que hay que mantener a raya la inflación con el objeto de garantizar en el mediano y largo plazo que el crecimiento sea sostenible y no sea flor de un día. De nada vale privilegiar el crecimiento en el muy corto plazo, derrumbando el control de la inflación, para que al siguiente año, o al siguiente mes, o al siguiente semestre, se vuelva a derrumbar el crecimiento y los agentes de la economía tengan un alto nivel de incertidumbre frente a sus decisiones en el mediano plazo. Eso sacrificaría su decisión de la confianza inversionista, como se le ha denominado. Sacrificaría la confianza en el futuro y sacrificaría, por tanto, un comportamiento de los agentes económicos, tanto inversionistas como consumidores, en el futuro de la economía. De modo que eso es una condición sine qua non para que se logre garantizar lo que en última instancia es el objetivo de la política macroeconómica, que junto con la fiscal y la financiera, pues la monetaria hace parte de ella, que es la maximización del bienestar, vale decir, la maximización del crecimiento del empleo y el crecimiento de la economía bajo condiciones de sostenibilidad. Y la sostenibilidad es la palabra clave, que es el dividendo que estamos buscando quienes desde los bancos centrales nos ocupamos de esta tarea, que claro, a veces es difícil de comprender porque está mirando largo plazo y no está mirando simplemente el último dato. Mire, Héctor, terminaría diciendo, en política monetaria hay tres reglas de oro: la anticipación, la contraciclicidad y la comunicación. La anticipación hace que nosotros tengamos que mirar con suficiente antelación los episodios más probables del comportamiento de la economía hacia adelante. Y la anticipación es clave porque las medidas de política monetaria toman para surtir sus efectos plenamente un horizonte que puede oscilar entre 12 y 24 meses, inclusive dependiendo de las circunstancias. De modo que llegar tarde es muy peligroso. Y aquí en política monetaria no se aplica eso de que más tarde que nunca. Eso sería muy contraproducente. Y la otra elemento es la contraciclicidad, ir contra la corriente. ¿Qué tan difícil es ir contra la corriente? Y los bancos centrales vamos contra la corriente cuando hay que hacerlo. De ahí la independencia que debe tener el Banco Central frente al ciclo político y al gobierno. y esto se logró en Colombia desde el año 91. Y por último, lo que usted nos está brindando los colombianos diariamente, la comunicación, estar cerca del público, estar cerca de las amas de casa, estar cerca de los empresarios, de los consumidores, explicando estas conductas, de suerte que sea el mismo público bien informado y bien ilustrado en estas materias el que termine juzgando si la junta de un banco central ha cumplido su tarea o no.
Hablando de palabras claves, me puse a comparar los comunicados recientes con el último, con el de el viernes pasado, y desaparecieron la palabra senda. En el comunicado de marzo, por ejemplo, se decía: la Junta decidió continuar con la senda de incrementos de 25 puntos base. En esta oportunidad no se incluyó. ¿Será que malinterpreta uno que es como un mensaje de que de pronto puede haber un descanso? ¿O estoy yo exagerando?
Pues, Héctor, cada día trae su afán. Y en los años que yo llevo, he aprendido a que anticipar decisiones es difícil. Cuando hablamos de senda, yo interpreto, y así debe, pienso que el público también, se dice que, hombre, se está anunciando una ruta, como un camino, que no va a ser una decisión de una sola junta, sino como un sentido. Y creo que era fácil de interpretar, habida cuenta de las cifras de inflación que se estaban desprendiendo de su meta, y sobre todo de las expectativas. Pero yo no le atribuiría que estamos diciendo implícitamente que allí vamos a terminar. Realmente, si hubiera sido así, pues, y si hubiera consenso sobre eso, el comunicado lo habría reflejado. Habrá que mirar qué impactos puede tener no solamente la alza del viernes, sino las sucesivas alzas que comenzaron en septiembre del año pasado, especialmente sobre las expectativas. A mí particularmente me inquietan las expectativas, y en eso yo soy un seguidor muy cercano de las enseñanzas de Michael Woodford, uno de los grandes teóricos contemporáneos de la teoría monetaria, de la política monetaria, quien sostiene que en política monetaria no hay nada más relevante que las expectativas.
¿A usted de dónde le nació esa frase Remember Brasil? ¿Usted por qué en una exposición suelta esa frase y, digamos, es una frase que ya tiene un sello?
Pues Brasil es en primer lugar el gigante de este continente, la economía latinoamericana, y una de las economías más grandes del mundo. Y lo que suceda en Brasil, pues se siente no solamente en América Latina, sino en todo el planeta. Y uno va observando muy particularmente los vecinos. Yo suelo mirar de cerca, día a día, la marcha de la política macroeconómica en el gigante que es Brasil, en nuestros dos vecinos que hacen parte del corazón de Colombia, que son como una extensión del mercado interno, que son Venezuela y Ecuador, y nuestros tres socios en la Alianza del Pacífico, Chile, Perú y México. En las políticas monetarias de Chile y de Perú y de México con las de Colombia tienen mucho en común, comenzando por la disciplina de la inflación objetivo y por los instrumentos con que contamos, y tenemos unas coincidencias muy grandes con ellos. En el caso de Brasil, lo que vimos es que lo que yo muy personalmente, con todo respeto por mis amigos brasileños, he observado que en los últimos tiempos eso de la anticipación, la contraciclicidad y la comunicación no se dio, y su banco pues no es tan independiente del gobierno como lo es en Colombia, y no se anticiparon a controlar el crecimiento de la inflación, juzgo yo privilegiando el crecimiento de la economía, pero descuidando ese control de la inflación, lo cual hizo que ese crecimiento no fuera sostenible y que no hubiera condiciones para manejar la equidad desde órbitas puramente sectoriales. Y ocurrió que, por falta de anticipación, llegó un momento en que la economía, la inflación aceleró, en tanto que la economía entraba en una fase de recesión y luego de contracción. Y esa elevación de la tasa, que fue a última hora, pues contribuyó a precipitar más el estado de la economía. Y eso es lo que uno debería evitar y mirar ejemplos malos y buenos que le aconsejen a uno a ir construyendo unas buenas prácticas en materia de política pública. Y dentro de las políticas públicas, la monetaria, pues es particularmente difícil desde el punto de vista de la comprensión y la aceptación del público, particularmente cuando se mira más el corto plazo que el mediano y el largo.
Hay economistas que plantean que solamente el ajuste se logrará dar, el de la reducción del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y que la inflación sea hasta cuando la economía esté andando por a un ritmo de crecimiento del 1%, o sea que hay que enfriar todavía más la economía. ¿Usted cómo ve este concepto de estos economistas?
Yo, en mi opinión personal, creo que eso no va a ser necesario y no sería deseable. El ritmo de crecimiento que trae la economía ciertamente es mucho más bajo que el promedio que obtuvimos en la década de la bonanza minero-energética entre 2004 y 2013. El promedio estuvo muy cercano al 4-6%, pero ese promedio durante una década no se había dado en la historia de Colombia reciente. Antes de la bonanza el país venía creciendo alrededor del 3, máximo 3.5%. Terminada esa bonanza y una vez superados los ciclos, choques tan graves que tuvo esa abrupta terminación, empezando por la situación fiscal, porque el gran perdedor del desplome de los precios del petróleo, todos sabemos que fue el propio gobierno, pues va a haber una temporada, ojalá no muy larga, en que se consolide ese ajuste. Y en ese ajuste no solamente la política monetaria tiene que poner su concurso, lo estamos haciendo. Ya el gobierno, lo ha anunciado, también va a adelantar una reforma tributaria estructural que es inaplazable, realmente inaplazable. Mirar para atrás es muy fácil. Uno suele decir como economista es que uno es inteligente 5 minutos después. Miremos hacia adelante. Ese es un hueco de o un faltante o un golpe que borró la renta petrolera, que representaba el 3.3% del Producto Interno Bruto. Ese ajuste también va a producirse y va a tener pues debates y demás, pero realmente desde el punto de vista macroeconómico la oportunidad no puede posponerse. Todo ello nos conduce a un crecimiento más bajo, más reducido. El banco, su staff, pronostica para este año un crecimiento del 2.5%, tenemos más bajo que el 4.6%, pero está por encima del promedio latinoamericano, bien por encima. Latinoamérica va a crecer este año probablemente en el 0.5%. Brasil, Venezuela y Ecuador, los tres van a decrecer. Esas tres economías están pesando mucho en ese promedio. Pero si miramos al resto, particularmente a nuestros socios de la Alianza del Pacífico, que todos tienen crecimientos positivos, solamente Perú nos supera. Se estima que Perú va a estar creciendo alrededor del 3-7%. Pero Chile, el 1-7, y México, el 2-4, muy cercano a Colombia, de modo que nosotros estamos por encima de ese promedio, y el consumo interno y otros indicadores, por fortuna, están evolucionando bien. El ajuste de tasa de cambio, que fue abrupto, pero en mi concepto no excesivo, porque de acuerdo con lo que llaman los fundamentales de la economía, estamos dentro del rango de equilibrio. Ha generado, hasta el año pasado por lo menos comenzó a generar unos efectos muy positivos sobre la recuperación de la industria. Este año, y no solamente por reificar, la industria va a tener un crecimiento muy saludable, y allí el ingrediente fundamental ha sido y está siendo la sustitución de importaciones. No todavía tanto la recuperación de las exportaciones, porque recordemos, Héctor, que Venezuela y Ecuador sumados constituían el destino más importante para las exportaciones de la industria. De modo que los industriales que estaban concentrados en Ecuador y en Venezuela están haciendo un esfuerzo monumental para sustituir su destino, su destinación, buscando otros mercados. Y en esa tarea, pues ha sido clave el concurso del Ministerio de Comercio Exterior y de ProColombia, que ha ido apoyando esa tarea de los empresarios. Yo soy optimista en materia de recuperación de la industria y de la agricultura. Y otro sector que no se debe soslayar es la recuperación del turismo. Es más, el crecimiento del turismo, y no me refiero al turismo solamente de extranjeros, sino muy especialmente el turismo de los propios colombianos. En la medida en que eso se siga acompañando y se siga fomentando, pues esa es otra fuente de actividad y fuente de ingresos y fuente de demanda. Me parece que con estos ajustes en lo fiscal y en lo monetario, y también el apoyo de sectorial, sobre todo a la agroindustria y al turismo, parece que esa es una senda, para ahora sí hablar de sendas de más largo plazo, muy positiva para un país que va nuevamente hacia la estabilidad, si hacemos y si comenzamos a formular y a ejecutar políticas públicas correctas.
La experiencia suya es gigante. Usted fue nada menos que ministro de Agricultura. Usted estuvo al frente de la entonces Caja Agraria. Fue presidente de la empresa Comunican, que es la dueña del Espectador. Mejor dicho, fue presidente del Espectador. Ha sido empresario arrocero. Conoce por dentro el pensamiento del empresariado. Con esa experiencia, ¿usted cómo cree o cuánto se puede demorar el empresariado para asimilar las nuevas reglas de juego y aprovechar esa tasa de cambio que ahorita usted manifestaba que ya estaba ayudando a sustituir importaciones, pero las exportaciones no despegan? ¿Por qué será?
Muy buena pregunta, Héctor. Ya tal vez había hecho referencia a ello. Uno mira, digamos, la experiencia, la historia reciente, y puede llegar a concluir por observación que el rezago entre un episodio de devaluación o de revaluación, inclusive, eso es simétrico, y el momento en que se estimulan o se desestimulan las exportaciones puede ser del orden de 2 años. Eso pues no es exacto, no es matemático, pero eso surge de la observación histórica, y este rezago se ha prolongado un tanto más precisamente por la situación de nuestros principales destinos en materia de exportaciones industriales, que son las que no han despegado todavía como uno esperaría, y esos destinos son Venezuela y Ecuador. Y la recuperación de Venezuela y de Ecuador es particularmente la de Venezuela es incierta. Y estos países, en la parte de su situación macroeconómica, en el caso venezolano es bastante delicada, también dependen del petróleo. De modo que estamos rodeados del impacto del petróleo aún en cabeza de nuestros principales socios industriales. He ahí la razón por la cual ese despegue se ha rezagado un poco. Por fortuna, el estímulo ha comenzado por el lado de la sustitución de importaciones, y yo pensaría que si no hay tropiezos y choques en el horizonte, Mire, siempre hay un nivel de incertidumbre. Como están marchando las cosas, como uno las ve marchar en este momento, podría estar mirando un país que comenzaría a caminar más rápido que en el 2016 a partir del año entrante y en el 2018 en adelante. Recordemos que va a haber otro impulso importante, que es el desarrollo de la infraestructura, las llamadas 4G. A eso hay que augurarle la mejor de las suertes, porque mientras va recuperándose, afianzándose el sector real, pues vamos a tener en ese desarrollo de la infraestructura una palanca que a su turno va a contribuir también a afianzar la competitividad y la eficiencia del aparato productivo nacional, porque harto es el déficit en materia de infraestructura y sobre todo de medios de comunicación, de transporte en este país.
Bueno, ya siendo la última pregunta, el tema de la Reserva Federal, las tasas de interés de la Reserva Federal, ¿eso cuándo, o sea, qué lectura usted le tiene sobre este tipo de medidas? Porque todo el mundo está esperando más subidas de las tasas de interés en los Estados Unidos.
Ay, María, sí que hay incertidumbre en eso, y especialmente entre los propios miembros de la Junta de la Reserva Federal. Si uno lee los comunicados, pues siempre hay como cambios de posición y de percepción. Pero yo le diría, Héctor, mirando el resto del mundo, y especialmente el mundo rico, que la mejor noticia, la buena noticia en materia de crecimiento económico en el mundo desarrollado es Estados Unidos, definitivamente. Y las cifras, a pesar de la volatilidad que hay en algunos frentes, las cifras en general muestran también una senda, una tendencia. Y esa recuperación va adelante y va a crecer con unos crecimientos que históricamente son muy importantes, crecimientos similares a los que va a tener Colombia este año, el 2.5%. Pero mirando la cifra del desempleo, que es quizá la que más refleja el bienestar de una sociedad, esa cifra del desempleo que llegó al máximo del 10.8% en octubre del 2008, después de la quiebra de Lehman Brothers, pues se ha reducido al 5% y está muy cerca de lo que se denomina la tasa de pleno empleo. Pleno empleo no es cero, siempre habrá un mínimo de empleo. Es la tasa a partir de la cual hacia abajo se generaría inclusive el recalentamiento de la economía o inflación. Y esa NAIRU, que así se llama por su sigla en inglés, está en el rango entre el 4.5% y el 5%, de modo que está tocando lo que se consideraría pleno empleo. Eso es una buena noticia. Yo personalmente me ha extrañado que no hayan anunciado o despejado el camino para apretar un poco más la política monetaria. Veamos a ver qué va a ocurrir este año, siempre con esta interdependencia de las economías en el mundo, pues uno empieza a ver también como elemento constitutivo del análisis interno lo que ocurra en la Junta de la Autoridad Monetaria de la primera potencia del mundo, de la cual nosotros tenemos también una importante dependencia en materia comercial y en materia de flujo de capitales, que es Estados Unidos.
Usted estaba hablando del desempleo en Estados Unidos, pero bueno, acá en Colombia llegó a 10.1. ¿Algún comentario al respecto?
Era de esperar. Es que la desaceleración y el golpe del desplome de los precios del petróleo fue bastante grande. Y uno inclusive se podría sorprender mirando los choques que tuvieron otras economías con la caída de minerales, como en el caso de Chile y del propio Perú, pero especialmente de Chile, una economía tan sólida macroeconómicamente, pues Colombia se puede sentir bien librado de haber amortiguado ese choque. Y uno de los amortiguadores importantes ha sido el régimen de flotación cambiaria que hemos tenido. Es una especie de filtro que mitiga la entrada de los impactos de afuera sobre la producción y el empleo. Y a mí me parece que el comportamiento de la economía colombiana, a pesar de los choques, pues ha sido notable, ha sido positivo. Pero era de esperar, y el propio ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, en días pasados, semanas atrás, lo había dicho: no nos sorprendamos de incrementos en la tasa de desempleo recién próximos, después de una desaceleración ostensible y después de y en medio de un ajuste necesario desde el punto de vista del equilibrio macroeconómico del país, de modo que no nos sorprenda eso. Elementos sectoriales positivos ya los había subrayado, la recuperación de la industria por la vía de la sustitución de importaciones, el desarrollo del turismo y la agroindustria, que tiene que ser una apuesta importante para el país en el mediano y largo plazo.
Bueno, doctor Cano, y usted que está dando clases en el CESA, ¿no? ¿Qué cátedra está dando?
En el programa de maestría de finanzas corporativas. Ajá. Ahí estoy concentrado aprendiendo de los estudiantes. La mejor forma de aprender es estar en la universidad y estar en contacto con los que están trabajando, porque en la maestría la mayoría son jóvenes profesionales que están vinculados a la actividad real, y eso también es una forma de comunicación en materia de política monetaria. Por eso la mayoría de nosotros estamos en cátedra universitaria.
Pues bien, maravillosa labor, doctor Carlos Gustavo Cano. Son las 7:00 a.m. Agradecemos su compañía en